Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal llevan esta mañana de lunes? ¿Han podido hacer puente en esta jornada, eh? Pues es posible que sí, porque mañana es festivo en muchos municipios de las islas. No hay clase en los colegios. Se está notando esta semana carnavalera, ¿eh? Para algunos que están planchando el disfraz también para esta noche. Semana blanca para otros que aprovechan para huir del carnaval. Dedicarse a esquiar, por ejemplo, ¿no? O simplemente, pues, dedicarse a viajar y a comer bien, que tampoco está nada mal, sea como fuera, en qué circunstancias estén. Bienvenidos. Hoy no les imagino en atascos, no. Como no hay clase, pues las carreteras también lo van a notar. Así que hoy va a ser una mañana tranquila, más relajada que de costumbre. Aprovechenla y disfrútenla. Oigan, los carnavaleros de pro, de salir fuera de las islas, nada, ¿eh? Este fin de semana miles de personas han salido a la calle en Santa Cruz de Tenerife, unas 300.000, según el ayuntamiento, que eso ya es gente, ¿eh? No me diga usted que con 300.000 personas en la calle sale y no se encuentra alguien que conoce y alguien con quien vacilar, ¿eh? Ahí con la maraquita, de un kiosco a otro, de una orquesta a otra, pues todos dispuestos a pasarlo bien. También está quien se lleva un mal recuerdo de estas noches. El Hospital del Carnaval en la capital tinerfeña, por ejemplo, el sábado atendió a 123 personas, la mayoría víctima del exceso de alcohol. Hay que pasarlo bien, pero hay que tener cuidado para que no se fastidie la fiesta, sobre todo los más jóvenes, ¿eh? Pero bueno, no solo ellos. También asistieron miles de personas al desfile de grupos del carnaval este sábado en las calles de Las Palmas de Gran Canaria, que por cierto tiene reina desde el viernes tras una apoteósica gala. ¿Y de qué les hablamos en esta jornada de lunes? Miren, pues de luz, de energía, que en Canarias, aunque avanzamos en fuentes renovables, la obtenemos principalmente de centrales eléctricas que consumen pues la energía más contaminante que hay, el fuel oil. Poco a poco se van abriendo camino con fuerza, pues la energía eólica, la solar, pero ya saben que no dan la estabilidad que da la energía fósil, y por eso hay que ir recurriendo al mix, a la mezcla de estas energías. Pero en el horizonte aparece una posibilidad que estaría disponible casi exclusivamente aquí en Canarias. Mucha atención a la geotérmica, que podría depararnos agradables sorpresas en un futuro cercano. Es el calor que se libera de la Tierra por nuestra condición de tierra volcánica, que tanto está dando que hablar últimamente por otras razones, pero miren que tiene esta ventaja inigualable, ¿eh? A los efectos es, no sé, ustedes han ido alguna vez a Timanfaya, seguramente en Lanzarote, y han visto o hasta se han comido algunos de esos pollos que se asan al calor del magma, ¿no? Del subsuelo. Bueno, pues en vez de poner pollos, pongan una turbina y ahí les da bien claro la utilidad de la geotérmica. Esta turbina se movería gracias a energía permanente y gratuita proveniente del subsuelo, porque esa no se acaba y ese calor permanece ahí. Y esto ha pasado de ser una idea teórica a una realidad tangible, con sondeos, por ejemplo, los que se han iniciado en Vilaflor, en Tenerife. Un avance que, gestionado desde el Cabildo tinerfeño, marca el ritmo no solo de la isla, sino de la estrategia energética de prácticamente todo el archipiélago. Hay otras catas en otras islas que se están diseñando para tratar de encontrar esta fuente de energía. No es poca cosa, ¿eh? Si Canarias consigue explotar su potencial geotérmico, estamos hablando de una energía continua, estable, complementaria a la solar y a la eólica. Miren, y es una buena noticia esta, de la que queremos hablar en esta mañana. Mira, esto se une a la puesta en marcha de la conexión por cable entre Tenerife y La Gomera, a los trámites para la central hidroeléctrica de Güímar, también en Tenerife. Después está el Cabildo de Gran Canaria, que ha hecho de la energía limpia su caballo de batalla. Bueno, y va más allá con la propuesta energética, ¿eh? Una propuesta ambiciosa, que es la de crear un mercado eléctrico propio del archipiélago. No sé si esto es venirse arriba o una idea de soberanía energética admisible, pero conllevaría desvincularse de los precios de la península y adaptarlos a nuestra realidad insular. Por ejemplo, si esto de la geotermia sale adelante y tenemos una energía mucho más barata, al desvincularnos de la generación de la península, pues lógicamente se entendería que también pagaríamos una factura de la luz más barata. ¿Es viable un modelo energético a la medida? Miren, pues no lo sé, pero la idea merece la pena tenerse en cuenta si ayuda a bajar un poquito el recibo de la luz, que ya va siendo hora de que algo empiece a bajar un poco, para variar. Daniel Pinelo, buenos
días. Roberto, muy buenos
días. Oye, ¿cómo me gusta encontrar un tema alegórico cuando hablo de algo y que haya algún tema que lo clave, ¿eh? High energy.
Muy energético.
Esta
muy...
tiene que... Claro, claro que sí. Alta, ¿no? Energía. Energía alta, que se mantiene... Oye, yo con toda la gente votando en el carnaval, si de ahí se pudiera sacar una fuente de energía...
Seguro que, que en el futuro se puede
si pudiésemos
hacer...
conectar, no sé, unas baldositas o algo de gente pisando ahí... En el Orchi, en el Corinto, en la Plaza del Príncipe, eso daría para iluminar todo el carnaval, pero vamos, años, años y años. ¿Qué tal ha ido ese fin de semana?
Bueno, muy bien, un fin de semana ventoso además, Roberto, que bueno, el viento se va, pero ahora llega la calima, con lo cual siempre decíamos que el carnaval llovía, bueno, este año no ha llovido, lo que está ocurriendo es que bueno, que vamos a tener que tragar un poquito de polvo en La Palma hoy, entre polvos de talco y calima, lo van a tener un poco complicado aquellos que sean un poco asmáticos, ¿no?
Bueno, le va a dar igual,
güey. El asmático colombiano lo pasa un poco mal, pero bueno, el resto da igual. Vamos a tener una capa ahí de tierra en la cara entre polvo, pero bueno, en fin, que vale la pena.
Claro que sí. Hoy hablaremos, aparte de irnos a los indianos para ver cómo va celebrándose esta fiesta, hablaremos de esta búsqueda de energía sostenible a través de la geotermia.
Sí, con esos sondeos que ya están realizándose en Vilaflor, en la isla de Tenerife, en busca de energía geotérmica en el subsuelo de la isla. También de la propuesta que ha hecho el Cabildo de Gran Canaria para un modelo energético en las islas que no dependa, dicen, para nada del mercado peninsular. Ojo a las demandas también del Comité de Empresa del 112 en Canarias, que se está movilizando, y vamos a poner además el foco en la desafección de los jóvenes canarios al sistema democrático y la desconfianza en las instituciones. Y a las 8 analizan hoy la actualidad Pepe Mujica y Rafael Álvarez Gil.
Es lunes 16 de febrero, estos son nuestros titulares. Problemas con el viento.
Las fuertes rachas registradas el fin de semana dejan a una mujer crítica en Telde tras caerle encima parte de una cornisa desprendida de un edificio. También en Telde un derrumbe tapó el cauce del Barranco Real, bloqueando el paso de personas y de agua en caso de escorrentías. Y en el puerto de Tazacorte, el viento tumba un muro junto a un restaurante. Milagrosamente no hubo heridos, pese a que cayó muy cerca de quienes se encontraban en ese momento en la avenida.
Oye, eso se puede ver en un vídeo, ¿eh? El Time lo publicaba y lo han replicado otros periódicos de cómo cae ese muro. Y a muy pocos metros, un grupo de gente sentados en una terraza que se levantan corriendo y que se salvan de milagro.
Imagínate, el susto que se habrán llevado. ¿No?
Sí, sí. Hay que tener mucho cuidado. Miren lo que pasó, efectivamente, lo que le estamos cantando, que pasó en Telde con esta mujer que se encuentra en estado crítico. Bueno, y Volcán insiste. No hay señales de alarma.
La sismicidad registrada a lo largo de la última semana en Tenerife, con más de 500 pequeños terremotos en el Teide, está relacionada con el movimiento de fluidos hidrotermales en profundidad y no con una intrusión de magma, según aprecia el Instituto Volcanológico de Canarias. Los sismos están localizados principalmente en el suroeste de las Cañadas, a unos 10 kilómetros de profundidad y con una energía liberada muy baja porque son eventos de magnitud muy pequeña. El jueves se vuelve a reunir el Comité Científico del PEVOLCA.
Agresión en Fuerteventura.
Un partido de baloncesto entre el Toscones Corralejo y el Pro Basket Lab Fuenlabrada se salda con una tremenda agresión por parte de un jugador del equipo local a uno de los árbitros. Tras señalar una falta en el tercer cuarto, el jugador implicado lo empujó por la espalda, tirándolo al suelo y pisándole en la barriga. Tuvo que ser apartado por sus compañeros para evitar que siguiera pegándole. Además, fue insultado tanto por el jugador como por los aficionados del equipo local. El árbitro recibió asistencia médica en Fuerteventura y también fue atendido nuevamente al regresar ayer a Tenerife, donde procede.
Colas para venerar a la ciervita.
Miles de fieles pasaron durante toda la jornada de ayer por el monasterio de Santa Catalina de Siena en La Laguna para venerar el cuerpo incorrupto de Sor María de Jesús, la ciervita, cuyo sarcófago se muestra cada 15 de febrero, aniversario de su muerte ocurrida en el siglo XVIII y cuyo proceso de beatificación sigue abierto. El próximo domingo habrá una nueva oportunidad para visitarla entre las 7 de la mañana y las 8 y media de la tarde.
Bueno, Caray Cruz, en baloncesto y fútbol, en lo deportivo, este fin de semana, Juanjo Ramos, buenos días.
Desde luego, el gafe del carnaval no existe, pero buenos días. Victorias de la Laguna Tenerife y Dreamland Gran Canaria en la Liga Endesa, los dos para respirar un poquito más aliviados respecto a sus objetivos, mientras que en fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas no pasó del empate en la casa del colista, el Mirandés rescató un punto de hecho en el tiempo de añadido Jesse Rodríguez, mientras que el Club Deportivo Tenerife vio truncada una racha de 12 partidos sin perder, cayendo en casa ante el Racing de Ferrol por 0-1 y además con el resultado del Celta Fortuna ve reducida su ventaja con respecto al segundo clasificado hasta los 9 puntos. En la Liga F sí que ganó el Costa Deje Tenerife al Levante Badalona y sigue aspirando a los puestos europeos.
Bueno, y el viento, la buena noticia es que va a amainar un poco, comparado por lo menos como ha soplado todo el fin de semana, pero llega una invitada bastante desagradable, ¿eh, Pinelo?
La calima, sí, que bueno, desde ayer se está notando en buena parte de Canarias, para fastidio yo creo prácticamente de todo el mundo, y hoy ya lo hará en todas las islas que están en aviso amarillo. Se salvan muy pocas zonas, los nortes de Gran Canaria y Tenerife, también el oeste de La Palma. ¿Dónde va a ser más intensa? Bueno, en Lanzarote y Fuerteventura, lógicamente, más al este, y también en el sudeste del resto de islas, especialmente en las medianías, por encima de los 400-500 metros, donde se va a notar la poca visibilidad. La calima va a provocar también que notemos una subida notable de las temperaturas en el interior, sobre todo las máximas, por ejemplo, y en este caso no estamos hablando del interior, pero para que se haga una idea, en Santa Cruz de Tenerife se van a llegar hoy a los 26 grados, una temperatura poco usual para este mes de febrero. La calima empezará a remitir ya mañana, martes de carnaval, a partir del mediodía, cuando se van a retirar en principio los avisos de la MED. En Lanzarote y Fuerteventura bajarán las temperaturas, en el resto subirán todavía un poco más, de forma, eso sí, muy ligera. La previsión para ya lo que queda de semana, estamos hablando a partir del miércoles, es que sigamos bajo la influencia del anticiclón, de momento, Roberto, sin lluvias, que es lo que esperamos para cuando termine el carnaval, que limpie la atmósfera y que quede todo otra vez, pues, nuevamente verdito y limpio.
Exacto,
¿no? Pero
exacto.
Bueno, de momento, en principio, no satisfacen lluvias en el horizonte.
Si el domingo de la semana que viene cae una buena ya para limpiar todo, perfecto. La tierra, las calles y todo, pero que ya sea a partir del domingo, efectivamente. Bueno, vamos con nuestro diario de a bordo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Atlantic Canarias nos trae nuestro diario de a bordo. Lo abrimos en compañía de Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo?
Buenos días. Muy bien, Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Me encanta que hayas empezado con energía alta, con
high energy. Sí, esto es ochentero, ¿no?
Esto es muy ochentero.
Era muy ochentero, ¿no? Efectivamente.
¿Qué después tal, de un
fin de semana, ¿te disfrazaste?
Sí, sí, sí. Sí. La verdad es que ya mi cuerpo está pidiendo café ya desesperadamente. O sea, en cuanto salga este estudio me voy a tomar el primero del día. Pero bueno, es que hay que disfrutar del carnaval,
claro,
Roberto.
Sí.
Hay mucho carnaval, tenemos que hablar mucho de carnaval el día de hoy en todo el archipiélago, prácticamente. Oye, mira, en Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, 300.000 personas, son datos que ha ofrecido el Ayuntamiento Capitalino, 300.000 personas han dado una vuelta por el carnaval durante viernes, sábado y domingo. Ayer muchas familias, por cierto, el carnaval de día de la capital tenerifeña. Te dejo algunas cifras, que ya apuntabas alguna en tu entradilla, pero fíjate, a falta de los datos de ayer, entre las noches del viernes y el sábado fueron atendidos 191 personas en el hospital con 103 intoxicaciones etílicas, o sea que vamos, un 55% más o menos se habían pasado alcohol, entre ellos 18 menores de edad, que creo que es importante
cuidado,
destacar,
sí, los más pequeños tienen que tener mucho cuidado con esto, no acercarse al alcohol en lo posible, hombre, pero bueno, hacerlo con mucha prudencia si no hay otro remedio, ¿no?
Eso en Santa Cruz de Tenerife, pero bueno, como te digo, tenemos carnaval entre las islas, en Gran Canaria, en Las Palmas hemos tenido la elección de la reina, por cierto, brillante gala, me gustó mucho la gala del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, con Carla Benítez ya coronada como reina del carnaval en la capital Gran Canaria. Ayer tuvimos los carneros de Tigaiga, los famosos carneros de Tigaiga, que tuvieron su primera estampida y mañana tienen la segunda, martes de carnaval. Y hoy lunes, pues el día de los indianos, evidentemente, ¿no? Los indianos de La Palma, con la negra Tomasa, que estará llegando en torno a las 10:30, y con un día muy, muy, muy especial para todos los palmeros y para todos los canarios, porque es una de las citas ineludibles del carnaval en el archipiélago. Pero, Roberto, es noticia que a más de 30 personas, porque seguramente serán algo más, se les ha amargado el día de los indianos. Uh-huh. Porque ya sabes que ha habido una estafa en una agencia del sur de Gran Canaria que tenía previsto desplazar un grupo importante de gente, pero al final ha sido una estafa. Habían adelantado 600 euros, repito, esto ha ocurrido en el sur de Gran Canaria, 600 euros por persona, que no es una cifra nada desdeñable, y van a pasar el fin de semana en la isla de La Palma, disfrutar o hoy lunes de los indianos. Y bueno, al final la propietaria de esta agencia pues ha desaparecido con el dinero y se han quedado en tierra pues este grupo importante de personas que, repito, tenían previsto pasar el fin de semana, disfrutar hoy del lunes. Ha ocurrido en una agencia del Centro Comercial San Fernando, en Maspalomas, del sur de...
Hay que tener cuidado, con esto. Sí. Hay gente que tiene que buscar una agencia de confianza o que tenga una trayectoria clara, porque, claro, se manda a mudar con el dinero que le has dado, ni billetes, ni dinero, ni nada.
Además, lo del lunes de los indianos es un tema que tiene mucha demanda de billetes. Tienes que hacerlo con muchos meses de antelación, porque ya no puedes. Y se aprovechó un poco de eso, ¿no? O sea, tremenda esta noticia.
Oye, por cierto, han tenido que adelantar, como dice Guillermo, las 10:30, la llegada de la Negra Tomás al puerto, porque este año coincide que va a haber 3 cruceros pequeñitos, son 3 cruceros pequeños en Santa Cruz de La Palma, y bueno, eso va a hacer que haya ahí un revolutum en el puerto de La Palma, que va a hacer que, bueno, que coincidan los cruceristas, que algunos estarán un poco perdidos, otros espero que no, algunos estarán vestidos de blanco, otros...
Que tengan cuidado con los polvos de talco.
Y bueno, pues va a tener que convivir ahí la fiesta con el turismo. Bueno.
Hay que decirles que mejor que se vistan de blanco, ¿no? Para empezar.
Sí, sí.
Y después que tampoco se pongan la mejor ropa que tengan, ¿no? Ya porque, claro, cuando lleguen y les caiga el baño
de polvo de talco, no te digo yo.
Se va a echar toda perdida y dice, mira, la ropita coge y se la tiran al agua. Porque eso ya no va a servirles de mucho.
Oye, te cambio el tercio, Roberto. Ahora vuelvo a Canarias, pero quiero comentar una cosa. Ya sabes que esta semana se va a debatir en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que presenta Vox y que ya ha anunciado el Partido Popular que la va a anunciar.
¿La va a apoyar?
Sí, que la va a apoyar, perdón, para la prohibición del burka y del niqab en España. Ya saben, el burka nos familiarizamos todos, esta prenda de Afganistán de color azul turquesa, que es terrible, una cosa absolutamente terrible, que cubre el cuerpo de la mujer y que solo deja una rejilla por la que apenas pueden ver, la verdad, y el niqab es la que va de negro, cubre también todo el cuerpo absolutamente, salvo los dos ojos, ¿no? Bueno, se va a votar,
o sea,
esta...
hay uno que le cubre hasta los ojos y otro que
sí,
que
el burka, ya sabes, que cubre todos los ojos, que deja solo una rejilla, que insisto, no sé cómo pueden ver a través de esa rejilla, yo creo que nada. Y el niqab es el que va todo de negro, cubierto todo el cuerpo, cabeza, cara, todo, y solo deja los ojos al descubierto, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. Vox y Partido Popular van a votar a favor de esta medida, de esta prohibición, y vamos a ver por dónde sale el resto de grupos políticos,
¿no? Yo aquí me mojo, a mí me parece bien que se vote y que se prohíba.
Claro, o sea, obviamente.
Con todo lo que ha costado aquí en nuestro país, ¿eh?
Son dos prendas denigrantes de la dignidad de la mujer.
Recuperar los derechos de la mujer o llegar a tener los derechos de la mujer completos. Y
que no pueden tener cabida en una sociedad.
Y encontrarte por ahí a alguien. Hombre, por suerte, yo no he visto nunca aquí en Canarias, la verdad, a nadie con esa indumentaria. Pero bueno.
Yo no recuerdo ver, la verdad. Pero
tampoco veía los toros y se prohibieron, ¿no? Pues no había habido un toro.
Pero no te vayas tan lejos. Por ejemplo, si en Barcelona sí he visto el niqab. El burka no. El burka yo creo que es un tema que está en Afganistán prácticamente, pero el niqab. Sí lo he visto en Barcelona, por ejemplo, ¿eh? En alguna ocasión. Sí, lo he visto. Sí.
Pues no me parece mal, ¿eh? Que lo prohíban, la verdad.
Bueno, oye, me vuelvo a Canarias para terminar. Ha sido viral, se está hablando mucho, una agresión en un partido de baloncesto, Roberto, de tercera CEP, que para los que siguen el baloncesto un poquito también es la antigua Liga EVA, donde hay varios equipos canarios, es una categoría nacional, pero que hay varios equipos canarios. Ha ocurrido en el pabellón José Perdomo Umpierres, en Fuerteventura, un partido entre los Toscones, el equipo local majorero, y el Fuenlabrada, y tras la señalización de una falta de ataque, pues el jugador de los Toscones, el equipo majorero, pues se fue a por el árbitro, le pegó un empujón, lo tiró al suelo, le empezó a dar patadas en el suelo. Imagen, la verdad es que nada más hay vídeo que está circulando por las redes sociales. Es tremendo el grito de hijo de P, saltó la madre del jugador también y siguió insultando al árbitro. La verdad es que las imágenes duelen a los que hemos hecho, duele a todo el mundo, a cualquiera, ¿no? Pero los que hemos hecho este deporte y practicado este deporte, yo creo que nos duele más todavía, ¿no?
Sí, además el baloncesto siempre ha tenido fama de ser menos violento, por ejemplo, que el fútbol, ¿no?
Sí,
vive con una pasión de más controlada, por lo menos, ¿no? Y claro, es una pena observar esto. Bueno, es una pena observarlo en cualquier deporte.
En cualquier deporte.
Pero en este caso le ha tocado al baloncesto. Oye, pues este chico...
El árbitro es tinerfeño, se llama Roger Piñol, estuvo el partido 10 minutos suspendido y bueno,
pues todo nuestro apoyo a este muchacho al árbitro, Y bueno, y el jugador que lo va a tener complicado para poder seguir jugando, ¿eh? Porque después de esto...
Sí, no, desde luego. Ya la Federación Española de Baloncesto, porque esto es una competición que depende de la Federación Española de Baloncesto, ya ha tomado cartas del asunto y veremos a ver qué dice el comité de competición. Porque no, la sanción puede ir de 2 a 4 años para el jugador, ¿eh? Si consideran una sanción muy grave. Que
tiene pinta en principio. Claro, es verdad que en el vídeo que se ha visto, cuando una vez lo empuja y lo tira al suelo, se va del plano de la cámara, con lo cual no vemos esa...
No, las patadas
esa
no las
en el vientre, no se ve, pero bueno, lo reflejó el árbitro en el acta. Exacto. Bueno, ahí está, ¿no? Lo que ha puesto el acta, habrá también testigos y este jugador pues le caerá lo que le tenga que
caer. Vamos a ver qué pasa. Oye, Roberto, ya que hablamos de baloncesto, no quiero terminar el diario Bordoy sin reflejar que una persona muy, 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 y ponle todos los muy que quieras, muy querida, el baloncesto canario, y especialmente el baloncesto de Gran Canaria, ha recibido un homenaje este fin de semana. Habló del doctor Pedro Montes de Oca, al que todo el mundo conocía como Doc, que era el jefe de los servicios médicos del Dreamland Gran Canaria durante muchos años, y ha recibido un homenaje en su pueblo, en la aldea de San Nicolás, y ya tiene una calle con su nombre, ¿eh? Sí. Para que te pongan una calle en tu pueblo. Yo la verdad es que no lo conocí personalmente, pero todo el mundo habla maravilla de la calidad humana de este hombre.
Bueno, pues merecido.
Muy merecida, hasta donde yo soy, de luego, muy merecida.
Y además en la ciudad natal de uno, ¿verdad?
Doctor Pedro Montes de Oca, el doctor de Gran Canaria.
Muy bien, Guillermo, nos vemos luego.
Hasta luego.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE más Gran Canaria. En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Comienza Agropopular, saludos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
¿En qué están trabajando ahora mismo en relación con la seca?
Estamos trabajando en un proyecto muy interesante.
Ayer cuando veníamos desde Madrid hasta aquí, el campo verde y muy encharcado.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Conciertos? ¿Cultura? Nada claro. ¿Dónde está todo lo que pasa en Gran Canaria?
En eventograncanaria.com, el nuevo portal oficial del Cabildo de Gran Canaria, con todos los eventos de la isla, música, deporte, cultura y planes para toda la familia. Entra, filtra y disfruta.
Ahora sí.
Eventograncanaria.com. Tu plan empieza aquí. Cabildo de Gran Canaria.
¿Estás buscando materiales para tu próxima obra o proyecto? En Siscocan distribuimos soluciones líderes en agua, clima y energía. Te ofrecemos las mejores marcas, stock inmediato y el mejor respaldo técnico. Siscocan, soluciones expertas para tus instalaciones. Descubre más en siscocan.es.
Comprar cerca, bien conectado y sin intermediarios. En la zona industrial y comercial de Arinaga te esperan más de 700 empresas con todo lo que necesitas para tu día a día. Variedad, accesibilidad y compra directa en la zona industrial y comercial de Arinaga. Lo inteligente es comprar aquí. Promueve AENAGA. Financia Ayuntamiento de Agüimes.
Los geriatras y neuropsicólogos del Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Hay alguna forma de consumir menos energía o de gastar menos en esta época de frío?
Pues la respuesta corta es sí, claro. Empiezo por la más básica, que es el termostato.
Es víctima de lo que se conoce como inquiocupación. La alquiló de forma legal y en solo 3 meses sus inquilinos dejaron de abonarle el alquiler. Si nos ponen una vacuna caducada, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Hay riesgo para la salud?
No hay riesgo para la salud, salvo que no estamos protegidos.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Vamos con la primera clave del día, que nos trae como cada mañana la irlandesa. Miren, Canarias camina hacia una deseable descarbonización que ya no solo mira al cielo buscando sol y viento, sino que ahora también mira bajo el suelo que pisamos. Es suelo volcánico y la geotermia promete una fuente de energía inagotable y permanente. Es verdad que se está gestionando ahora mismo a nivel insular en Tenerife, pero esto podría marcar, Pinero, el ritmo de la estrategia energética de todo el archipiélago, ¿verdad?
Sí, hablamos de una energía de base, una fuente que, a diferencia de la solar o la eólica, no depende de si hace buen tiempo o de noche, está ahí las 24 horas del día. Sin embargo, bueno, este avance abre interrogantes sobre la diversificación de nuestra generación y sobre cómo se coordinan las distintas administraciones para que estos proyectos no se queden en el subsuelo. Y a esto se une, Roberto, bueno, la reciente puesta en marcha de la conexión por cable entre Tenerife y La Gomera y el inicio de los trámites para desarrollar la central hidroeléctrica en Güímar. El gobierno de Canarias defiende que el sistema eléctrico en Canarias está garantizado para los próximos 30 años.
Bueno, pues vamos a hablar con Mariano Hernández Zapata, que es consejero de Transición Ecológica y Energía del gobierno de Canarias. ¿Qué tal, señor Zapata? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Muy bien, gracias a Dios.
Bueno, un palmero como usted, ¿lo estamos pillando ahí preparado, vestido de indiano o no? ¿O no le ha tocado cerca este año?
No, este año no nos Vaya. Ha tocado cerca y bueno, ya serán otros años.
Vaya, ya se lo contarán. Oiga, señor Zapata, que llevamos hablando en estos días mirando al subsuelo de las islas, bueno, por los peligros que tiene el hecho de ser unas islas volcánicas, pero es un buen momento para ver también las oportunidades que podemos encontrar ahí. ¿Qué posibilidades hay reales de que a corto plazo podamos surtirnos de energía geotérmica?
Bueno, corto plazo entendido como tal va a ser complejo. Lo que sí se está haciendo en este momento son pruebas para conocer el potencial de existencia de ese tipo de energía en tres islas. Las islas son Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Han sido beneficiarias de ayudas en torno a 100 millones de euros para financiar esas perforaciones. Ayudas de los fondos Next Generation, procedentes del IDAE, y bueno, yo creo que es una clave, porque al final es energía limpia, es energía que todo parece indicar, las probabilidades son muy altas de que exista éxito en esas perforaciones, pero en este momento pues se está estudiando, se está trabajando y vamos a ver qué sucede.
Bueno, y sabemos que creo que lo más avanzado ahora mismo es en la isla de Tenerife, en el entorno de Vilaflor, ¿no? ¿Me puedes decir si ha encontrado esos dos elementos que tienen que estar relacionados, agua y energía geotérmica y vapor del subsuelo para poder llevar a cabo esta labor, este tipo de energía?
A ver, todavía no podemos anticiparnos a ver qué ha sucedido. Está este inicio de perforaciones, como dices, de una manera muy incipiente, prácticamente iniciándose. Es verdad que previo a las perforaciones se hacen unos estudios sobre el terreno y es verdad que los geólogos, los especialistas que han hecho estos estudios hacen indicar que hay una alta probabilidad. Nos decían que podría estar en torno al 60%, incrementarse esa probabilidad de que pudiera tener éxito esas perforaciones, pero para, como bien dices, encontrar ese vapor de agua, esas temperaturas. Estamos hablando de perforaciones que superarán los 1000 metros y por tanto, bueno, todavía queda tiempo, esperemos que pueda ser así y que, como Tenerife, que parece que han iniciado esas perforaciones, también puedan iniciarse cuanto antes las perforaciones tanto en Gran Canaria, que entiendo que podrá ser la siguiente, y La Palma.
Claro, es un tipo de energía que, si esto funcionase, dejaría las demás energías, no sé si en minoría, pero vaya, si conseguimos una fuente de energía 24/7, como se dice ahora, y que no se agote nunca, me parece una fuente de energía fantástica, ¿no? Esto dejaría, podríamos depender de esa energía, quitar, por ejemplo, las que dependan de fósiles, porque creo que además da una estabilidad que no dan otras fuentes renovables.
Sí, es una energía constante en el tiempo, es decir, no tiene oscilaciones como las puede tener tanto la eólica o la fotovoltaica, pero bueno, nosotros con que venga a sumar dentro del mix energético de Canarias sería importante. Hay islas que van a podría ser más importante que en otras, como es el caso de la isla de La Palma, que en el caso de encontrar ese potencial, pues podríamos estar hablando que cambiaría definitivamente su dependencia de los combustibles fósiles, teniendo en cuenta que la isla de La Palma es la donde menor penetración de energías renovables existe, y en el resto pues evidentemente retirará parte de combustible fósil, pero no, en principio parece indicar que no dependeremos 100% o no dará para el 100% de la demanda actual de energía que tiene tanto Tenerife como Gran Canaria, pero espero que vengan para sumar y que vengan a sumarse al ese mix energético, que en el caso, por ejemplo, de Gran Canaria, se sumarían a esa gran infraestructura que se está construyendo, como es el Salto de Chira-Soria. Y en el caso de Tenerife, pues también vendría a sumarse a otra que parece que va a arrancar, como es el caso del hidrobombeo de Güímar.
Pero para terminar con la parte geotérmica, hace muy poco decía en un tono algo enigmático el vicepresidente de Canarias y presidente de su partido que la energía geotérmica nos iba a dar buenas noticias en breve. Que ha hablado demasiado el señor Domínguez y todavía no se puede decir si ha adelantado algo que nos tengan que nos tengan que dar alguna buena noticia o es una predicción a futuro indeterminado.
Bueno, la consejería de Manuel Domínguez, del vicepresidente, en este caso ha sido clave para que hoy estemos hablando de geotermia, ya que fue la que se encargó de resolver diferentes problemas que tenía la adjudicación de las cuadrículas, es decir, los lugares donde se va a hacer estos estudios sobre geotermia, y la consejería, donde está Minas, donde está Industria, pues fue la encargada de resolverlo y adjudicar esas cuadrículas, tanto en Tenerife, Gran Canaria y La Palma. Yo entiendo que el vicepresidente pues se refiere a ese inicio de las perforaciones, a esas probabilidades previas a las perforaciones que indican que hay más de un 60% de probabilidades y que también quizás tenga algo más de información que nosotros no tengamos y que probablemente se note ya algo de calor en alguna de las perforaciones, pero bueno, creo que, vuelvo a decir, es un estado muy incipiente y tendremos que ser pacientes y esperar a que los proyectos que se están desarrollando en este momento pues sean los que puedan informar al respecto.
Consejero, buenos días. La semana pasada hablábamos de esa puesta en marcha o comienzo de los trámites para que la central hidroeléctrica de bombeo de Tenerife sea una realidad en bastantes años, porque esto no se hace de la noche a la mañana. En Gran Canaria el Salto de Chira está más cerca de ser una realidad. ¿Cuánto calculan ustedes desde la consejería que podríamos tener en funcionamiento las dos centrales? Estamos hablando de varias décadas vistas. La de Tenerife, una vez que ya se ha puesto en marcha o se está desarrollando la de Gran Canaria, ¿puede ir más rápido? ¿Qué estimaciones tienen ustedes de la consejería?
Bueno, es verdad que la experiencia del Salto de Chira nos va a hacer ganar enteros respecto a el futuro del Salto de Güímar, porque tenemos ese conocimiento previo. Entiendo también que la empresa responsable de hacer las obras, que va a ser también Red Eléctrica en el caso de Tenerife, pues tiene el personal y la experiencia al final pues es una clave importante. Nosotros esperamos que Chira pues cumpla los plazos para su puesta en funcionamiento. Se ha venido hablando del año 2028 y bueno, sería una excelente noticia. Y en el caso de Güímar, también hay que ser razonables y honestos, ¿no? Estaríamos hablando no antes de algo más de 10 años que podría ser una realidad esa infraestructura y estar en marcha. Pero bueno, aún queda muchísimo camino por delante. No nos gusta hablar de fechas ni temporalidades. Ahora hemos conseguido lo más importante respecto a Güímar, que es convencer al Ministerio para que haga ese encargo a Red Eléctrica para iniciar los trámites para la redacción del proyecto, que es lo que venimos trabajando desde el inicio de la legislatura, callados, buscando soluciones a los terrenos, buscando soluciones al desastre ambiental y ecológico que existe en Güímar, y entendemos que esta es una solución óptima y vamos a seguir remando de la mano, en este caso del Ministerio, del Cabildo Insular de Tenerife y también conjunto con el Ayuntamiento de Güímar, para que esta gran infraestructura pues vea la luz cuanto antes.
Claro, luego están otras administraciones que ya nos vemos tan sobrados de energía, permítame la expresión, que ya proponen, como es el Cabildo de Gran Canaria, y de esto vamos a hablar a continuación, la soberanía energética de las islas. De alguna manera, que las islas se desconecten de la gestión de la energía eléctrica en la península y pueda generar, bueno, pues su propio sistema y también su propio recibo de la luz. ¿Usted ve esto factible, señor Zapata?
Bueno, nosotros lo vemos factible y valoramos el estudio y el trabajo que han hecho desde el Cabildo de Gran Canaria, que nos han presentado, que hemos podido conocer de primera mano. Pero bueno, para esto quedan también que dar pasos. Yo creo que es un objetivo que debe tener esta comunidad autónoma en el medio plazo y que para lo que también desde el gobierno de Canarias estamos trabajando. Pero nada más allá de la realidad que estamos sobrados de energía, tengan en cuenta que estamos inmersos en una emergencia energética que declaramos en octubre del año 23, que hay tres islas con un déficit de generación, donde Gran Canaria pues tiene casi 139 megavatios de déficit de generación, junto a Fuerteventura y junto a Tenerife, y que bueno, la penetración de energías renovables en nuestra tierra es mucho, mucho más inferior que en el territorio peninsular. Estamos hablando de Canarias, cerró el año 25 con un 20,8% de penetración de energías renovables y que en el territorio peninsular están por encima del 50%. Por tanto, bueno, queda trabajo por hacer, estamos en ello. Creo que hemos sentado las bases del futuro energético de Canarias, teniendo en cuenta lo que nos encontramos y cómo vamos a dejar a esta tierra energéticamente. Pues creo que es un objetivo que nos podemos plantear para un medio plazo.
¿Cuánto es medio plazo, más o menos? Porque, claro, si hablamos en términos geológicos ya sabemos, pero en términos energéticos, ¿cuánto es?
Bueno, yo creo que un medio plazo es cuando estas infraestructuras estén en marcha, que cuando tengamos una mayor penetración de energías renovables y cuando tengamos asegurado el suministro eléctrico en cada una de las islas.
Pero no me dice fecha, más o menos, ¿no?
No puedo.
Medio plazo, entonces, bueno, ya se irá viendo. Bueno, esperemos que ese medio plazo llegue pronto, porque la verdad es que, por lo que usted dice, hay un agravio comparativo en empleo de energías alternativas aquí en Canarias, y tenemos un déficit importante que ojalá estos nuevos proyectos que están saliendo adelante pues sirvan para aminorar. Mariano Zapata, consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes y feliz carnaval.
Igualmente.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
COPE Canarias. Estar informado.
Gran Canaria celebra 50 años de turismo. Desde 1975, Turismo de Gran Canaria ha transformado nuestra isla en un destino líder en España y en Europa. Una transformación que ha impulsado la economía, la innovación y el desarrollo de toda la sociedad. Turismo de Gran Canaria. 50 años creando futuro. Cabildo de Gran Canaria.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y 1 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Descubre Canarias de una forma diferente.
Canary Green te conecta con comercios comprometidos y kilómetro cero, productos locales y experiencias singulares que no encontrarás en las guías. Tus acciones diarias sumarán puntos que podrás canjear por recompensas fabricadas con materiales reciclados.
Descarga la app Canary Green,
tu aliada para un viaje alternativo. Una iniciativa de AMT Canarias, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Cada día nos entran decenas de llamadas que nos hacen sospechar. 3 de cada 10 de las llamadas que recibimos son fraude.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Thank you.
Se nota la calima, ¿eh? Nos asomamos a la ventana y se nota la calima. Uno piensa, uy, cuántas nubes. Y no, no son nubes. Ese polvo en suspensión, todavía no ha salido el sol, no ha cogido altura, aunque ya es de día. Y se va notando, ¿eh? Si es usted alérgico o sensible a este polvo en suspensión, ojo, porque parece que viene con bastante concentración. La buena noticia de esta jornada es que efectivamente las carreteras están libres de atascos. Se nota que no hay nadie, bueno, que no hay clases y que mucha gente pues se ha tomado este lunes como día festivo, un puente, en muchos municipios de las islas previo al día festivo, que es mañana en realidad.
¿Sabes dónde estoy viendo algo de cola, Roberto?
No, fastidia.
Santa Cruz de la Palma. Bueno, pero te explico, bueno. Poquita. Está la gente, yo creo que ya cogiendo posiciones para los indianos, muchos buscando aparcamiento, intuyo, en la bajada desde Breña Alta hasta Santa Cruz de la Palma por la cuesta, se ve algo de retención, muchos entiendo que intentando buscar en la zona alta de la capital donde aparcar el coche, que hasta ahora de la mañana, si no lo han dejado ayer, está complicado, y también los accesos a la avenida del puente por la avenida marítima, parte de esa carretera de esa vía está cortada, porque es donde va a tener lugar, bueno, no está el escenario principal del carnaval, pero bueno, quienes quieran buscar aparcamiento ahí en el parking de la avenida del puente tienen que hacer algo de cola también para entrar.
Oiga, nuestras claves del día pasan hoy por la energía, y vamos a verlo desde otra perspectiva que hemos comentado hace un momento con el consejero de Transición Ecológica, la que plantea el Cabildo de Gran Canaria para crear un mercado eléctrico propio para todas las islas. Esto sería desvincular el mercado eléctrico de Canarias del peninsular, en cuanto a precios, por ejemplo, y adaptarlo a la realidad del archipiélago. Que si salen adelante fuentes de energía como la geotermia, o con la incorporación pues de la presa Chira-Soria, a lo mejor de esa presa que se pretende hacer, esa hidroeléctrica que se pretende hacer en Güímar, y sumando otras centrales, pues a lo mejor resulta que podríamos optar a unas fuentes de energía más baratas y a un recibo de la luz también más barato aquí en las islas. El Cabildo defiende que Canarias necesita reglas distintas que permitan además el almacenamiento de energía. Raúl García Brink, consejero de Medio Ambiente, Energía y Clima del Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué tal, señor García? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Roberto. Un placer.
Gracias por acompañarnos esta mañana. Oiga, entiendo que, claro, si ustedes proponen desvincularse del mercado peninsular es porque consideran que aquí podemos conseguir energía más barata.
Bueno, efectivamente, nosotros proponemos no desvincularnos, sino... Vamos a ver, lo que decimos nosotros es que la señal de precios no puede venir de la península. Lo que no puede ser, por poner un ejemplo, es que en Cádiz o en determinadas zonas de la península, en un día concreto haya mucho viento, por ejemplo, y haya muchas renovables, y por lo tanto los precios estén bajos, y nosotros a lo mejor aquí no tengamos en ese momento viento. Las señales que de precio que se lanzan muchas veces aquí en Canarias no tienen absolutamente nada que ver con nuestra realidad, porque nuestra señal de precios está en la península. Y por lo tanto, lo único que decimos nosotros es que hay que adaptar, vamos a decirlo así, esas señales de precios, en primer lugar, a la realidad canaria. Nosotros entendemos que mercado solamente puede haberlo en Gran Canaria, en Tenerife y en el sistema compuesto por Fuerteventura y Lanzarote.
Claro,
poco más, porque... Porque el resto no tiene masa crítica suficiente como para tener un mercado.
Entonces, lo que tenemos ahora, silenciando bien el señor García Brink, es que no importa lo rápido que vayan los molinos en Gran Canaria o en Tenerife, por ejemplo, porque nuestro precio de la luz depende de unos de Navarra.
Dicho así, de manera muy didáctica, lo ha expresado usted perfectamente.
Uh-huh. Claro.
Efectivamente.
Claro, después están las fuentes de energía que permitan, ¿no?, que Canarias obtenga energía más barata y más estable. Por ejemplo, la geotermia, ¿no? Llegado a ese punto, que nos permitiría también un recibo, no sé si un recibo, pero una fuente de energía estable y permanente, claro, ahí obtendríamos una ventaja energética tremenda, ¿no?
Efectivamente. Todavía habría que ver el potencial. Nosotros ahora mismo estamos aquí en Gran Canaria, pues ya en la fase de determinar el lugar donde vamos a realizar los sondeos, dentro de la cuadrícula minera. En estos momentos estamos ya pues en una fase bastante bastante avanzada de modelización hidrotermal de la zona donde se va a realizar ese primer pinchazo, ese primer sondeo a 2,7 kilómetros de profundidad, y esperamos encontrar recursos. Pero bueno, eso vamos a decir que son todavía quimeras. Para nosotros lo más importante en esta propuesta, sobre todo, es generar precio, un sistema retributivo que permita mucho almacenamiento, puesto que se pierde muchísima energía renovable en Canarias en general y especialmente en Gran Canaria. Usted tenga en cuenta que hay meses en los que el 25% de la energía renovable que generan algunos parques eólicos y parques fotovoltaicos se tira a la basura. No se inyecta dentro de la red porque la red no tiene capacidad para integrar toda esa energía. Y por lo tanto, nosotros lo que queremos precisamente es fomentar, entre otras cosas, precios que permitan también generar proyectos de almacenamiento de baterías que nos permitan, en esos momentos en los que hay excedentes, poder almacenar esa energía y después poderla, en los momentos en los que hay más necesidad, pues poderla verter y poderla vender. Y por lo tanto, porque hoy en día estamos viendo como muchos promotores se están echando atrás, dicen yo no voy a ahora mismo a arriesgar una inversión en energías renovables si no tengo garantizado también el retorno de esa inversión. Si el 25% de mi energía se va a la basura, pues evidentemente eso me genera una gran incertidumbre, porque el plan de negocio que puedo tener para tener un retorno de la inversión en un tiempo razonable, pues no lo voy a tener, y por lo tanto ya se están echando también atrás pues bastantes inversores, ¿no? Por lo tanto, nosotros creemos que en estos momentos tenemos que parar, tenemos que pensar, tenemos que situarnos en el siglo XXI, tenemos un sistema energético y una forma también a lo mejor de gestionar la energía que es más del siglo XX que del siglo XXI, y por lo tanto yo creo que es hora también de hacer una reflexión y de dar los pasos necesarios también para ir hacia esa transición energética tan importante para Canarias.
Claro, lo que pasa es que ustedes en concreto negaron cualquier tipo de energía de transición que tuviese que ver con el gas, por ejemplo. Ustedes van a un cambio, más que de transición, casi diría yo, con cambio directo a las renovables, ¿no? Sin pasar por la casilla de salida, por así decirlo.
Hace 30 años el gas sí era una energía de transición. Hoy en día cualquier... vamos a ver, nosotros tenemos una estrategia de transición energética elaborada por expertos de primer nivel de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por supuesto siempre con nuestra intervención también, por supuesto, y este tipo de vamos a decir que de combustibles quedan absolutamente descartados, pero no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dicen los expertos. Hace ya 15 años, incluso los informes del propio gobierno de Barack Obama decían que el gas ya había dejado de ser una energía de transición. La transición se puede hacer directamente a las renovables. Por lo tanto, no tiene ningún sentido hablar del gas, que además vas a tener que hacer una gran instalación regasificadora durante 30 años, es decir, durante 30 años vas a estar hipotecado, ¿no?, con esas energías fósiles, cuando en realidad ya, pues la línea más corta entre dos puntos es la línea recta, y en este caso la línea recta son las renovables.
Consejero, buenos días. Hablábamos antes con el consejero autonómico, con Mariano Zapata, sobre los planes que tiene el gobierno de Canarias en este caso para repetir el modelo de central hidroeléctrica de bombeo que se está ejecutando en el Salto de Chira, en Tenerife, en Güímar. Hablaba él de un horizonte de 10 años. Por la propia experiencia que tienen ustedes en el Cabildo, por cómo marchan las obras en el Salto de Chira, ¿es factible tener desde el minuto uno de los trámites una central hidroeléctrica en 10 años ejecutada?
Bueno, yo creo que es bueno marcarse objetivos ambiciosos. Yo creo que...
Pero que no, ¿no?
Uno cree que, Claro, en esta vida uno tiene que ser ambicioso. Y desde luego, si lo que voy a pensar es que lo voy a tener en 15 años, entonces lo voy a tener en 20. Yo creo que lo importante es decir, oye, pues lo vamos a tener en 10 años y vamos a intentarlo. Si después son 11 o 12... Pues bueno, yo creo que da igual. Yo creo que en esta vida uno tiene que marcarse siempre objetivos ambiciosos. Pues porque si uno no es ambicioso, al final las cosas tardan mucho más tiempo en hacerse.
Oiga, señor García Brín, ¿usted cree que el gobierno de Canarias, por lo pronto, está a favor? Además, es de signo político distinto al de ustedes, por lo que acabamos de escuchar al señor Zapata respecto a la soberanía energética canaria, o sea, independencia energética respecto a la península. ¿Dónde cree que pueden encontrar los principales obstáculos? ¿En el gobierno estatal, en la administración central o en las propias compañías eléctricas? Si es que encuentran obstáculos, que a lo mejor me dice que no.
Bueno, yo creo que nadie, absolutamente nadie, puede estar en contra de la soberanía energética de Canarias. No creo que haya una conspiración universal contra la soberanía energética. Son muchos los factores que intervienen. En primer lugar, una inercia de muchísimos años de hacer las cosas pues de una misma manera, y eso porque implica también cambios legislativos, cambios en las normas, y todo eso siempre cuesta muchísimo. Es decir, mover la administración y mover la burocracia no es fácil. Por ejemplo, para poder transitar hacia las renovables en Gran Canaria necesitamos eólica marina. Llevamos esperando, por ejemplo, por la eólica marina muchísimo tiempo. Ahora el gobierno ha sacado una consulta pública. Vamos a ver si no es pienso para que los animales se entretengan, o realmente detrás de toda esta consulta existe una voluntad ya clara y manifiesta de sacar esas subastas. Y nosotros estamos además absolutamente convencidos de que el primer lugar de España, por consenso, por alineamiento además de todo su sector industrial, las instituciones públicas, etcétera, etcétera, sea Gran Canaria. Y es complicado, lo estamos viendo, es complicado porque en el año 2013 salió un decreto, por ejemplo, de eólica marina, no ha servido para nada. El único aerogenerador instalado en España está ahora mismo es el que tiene la Plocán en Piedrasanta, en Marfea, en Ginamar, y realmente pues necesitamos otro marco legislativo que nos permita desarrollar, por ejemplo, la eólica marina, y todo eso cuesta. Diría que tenemos que empujar todos en la misma dirección, y en algunas ocasiones efectivamente yo tengo la sensación, por ejemplo, de que el gobierno de Madrid pues no rema con la suficiente intensidad. Si hay buenas intenciones, pero nadie te va a decir que no, pero sí es verdad que nosotros echamos de menos remar con mayor intensidad en el gobierno de Madrid, y también mayor efectividad en el gobierno de Canarias. Las convocatorias tardan muchísimo tiempo, las resoluciones también, y al final los que estamos en la trinchera, que somos los promotores, nosotros no tenemos como cabildo competencia en materia energética, nosotros somos promotores. Nosotros lo que hacemos es ejecutar obras, entre otras cosas, ¿no?, de puntos de recarga, de plantas fotovoltaicas, y nos encontramos también pues con muchísimas dificultades, muchas veces embarrados con muchísimas dificultades burocráticas y de todo tipo para sacar adelante los proyectos, y en muchas ocasiones también pues con una lentitud administrativa que hace que no podamos ejecutar todos esos fondos como nosotros nos gustaría. Y en ese sentido sí entendemos también que, bueno, tanto el gobierno de Madrid como el gobierno de Canarias tienen que alinearse muchísimo más. Hay que remar con más fuerza, con más energía, si queremos realmente que en el año 2040 podamos decir que tenemos que hemos llegado ya a estar completamente descarbonizados. Que
con más energía, nunca mejor dicho, señor García Brinque, desde luego. Pues muchas gracias por habernos atendido. Nos quedamos con esta iniciativa que parece que podría alcanzar consenso aquí en las islas, y bueno, sería una buena noticia, sin duda, para el bolsillo de los canarios, que algo bajase también, que no estaría de más, para variar, alguna cosa que bajase un poco, aunque todavía lo veo a medio largo plazo.
A mí me gustaría decir que nosotros tenemos un sobrecoste, porque generar energía en Canarias es muchísimo más caro que en la península, y que se tienen que inyectar 800 millones de euros todos los años para que la energía que nosotros pagamos, la energía que pagamos los canarios, sea la misma que se paga en la península, ¿no? Porque todos tenemos que pagar el mismo precio. Y esos 800 millones, 400 vienen de Europa vía presupuestos generales del Estado, y otros 400 los pagan todos los españoles en su factura de la luz. Tienen que pagar también pues una compensación, vamos a decirlo así, para que al final pues los canarios paguemos un precio pues igual que el que se paga en la península. Por lo tanto, es complicado poder decir que vamos a llegar. Yo creo que lo más importante es ir reduciendo precisamente ese sobrecoste, es lo más importante, porque eso también nos va a hacer más autónomos, más soberanos, no solamente desde el punto de vista energético, también desde el punto de vista político.
Raúl García Brinque, consejero de Medio Ambiente, Energía y Clima del Cabildo de Gran Canaria, gracias por atendernos. Buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes. Un placer.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Gobierno de Canarias. Islas iguales.
Noticia de última hora. Un fenómeno imparable arrasa Canarias. Se trata de los precios de Hiperdina. Solo hasta el 5 de febrero, entrecot de vacuno a 12,45 y leche Granja Riosol a 86 céntimos. Hiperdina, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
Qué bien.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
¡Agua!
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
Atención Canarias, Dormitorum revienta los precios. Colchones, canapés, sofás, bases, almohadas y todos los productos para tu descanso con un 65% de descuento más un 15% extra. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o entra en dormitorum.es. Dormitorum, gente despierta.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
El mejor momento para pagar menos IRPF no es cuando haces la declaración, es justo ahora.
Porque ahora es el momento de comunicar cuáles son nuestras circunstancias personales.
España prohibirá el acceso a las redes sociales para menores de 16 años. ¿Cómo se pone puertas al campo, Javier?
Es muy difícil. Técnicamente no es que Internet tenga una puerta, ahora te van a poner un portero.
¿Tú ahora mismo puedes hablar con José Antonio en Esperanto tranquilamente?
Y es mi pofas.
¿Ah? ¡Ay, qué ha dicho! Sí, José Antonio, ¿qué ha dicho?
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, otro asunto que le queremos contar, la visión que tiene la juventud de Canarias respecto a la política, de la que no se ha desentendido, pero que al parecer se ha dejado de confiar en ella. Un estudio realizado entre estudiantes de 17 a 25 años revela que a más de la mitad desconfía del sistema político actual y percibe a los dirigentes como alejados de sus problemas cotidianos.
No es que renieguen del sistema democrático, sino del actual modelo representativo. Hay una afinidad en el 16,8% de los consultados y neutrales, observadores, abstencionistas o indecisos, que está en el 37,3%. Es decir, hay una suma del 77,4% que, de alguna manera, tienen percepciones negativas sobre el actual modelo del sistema democrático.
Armando Peña, sociólogo y responsable de este documento que impulsa la Fundación Democracia Siglo XXI, que refleja que la principal crítica es clara. Consideran que los responsables públicos prometen más de lo que cumplen y que además actúan movidos por intereses propios y toleran niveles de corrupción que erosionan la credibilidad institucional. Para muchos jóvenes, votar ya no basta para influir en las decisiones.
Entonces, cuando se les pregunta los motivos, entonces cuando aparecen, pues porque los políticos son corruptos, porque los políticos van a lo suyo, porque solamente van a lo que les interesa. Es decir, la creencia en la clase política, digamos, está por los suelos.
Emilio Mayoral es presidente de la Fundación, que nos explica que el desapego tampoco es muy diferente del de los adultos. La investigación muestra que la juventud mantiene un fuerte compromiso democrático, rechaza fórmulas autoritarias y apuesta por un Estado que garantice servicios públicos. Lo que cuestionan no es el sistema democrático en sí, sino su funcionamiento real. Entonces, ¿cuál es la alternativa que proponen?
Sería la representación directa, es decir, la democracia directa y participativa, o sea, que haya fórmulas no a través de la representación de los partidos políticos, sino directamente. Aunque luego, cuando se les pregunta cómo deberían de tomarse las decisiones, entonces tienden más a buscar fórmulas de consenso, fórmulas de acuerdo, ¿no?
En ese contexto aparece una tendencia creciente, formas de participación más directas, consultas, procesos abiertos y más transparencia. Es decir, menos intermediación política tradicional y más capacidad de intervención ciudadana, y ojo, sí a los impuestos, pero con matices.
La juventud de hoy en día quiere un Estado independiente.